Buenos días, hermanos. Nos toca seguir con el pacto mosaico. Ustedes saben que no son fáciles cuando uno no tiene sobre todo la base de entender estos mensajes porque no ha leído el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, no voy a decir que tenga años en la vida cristiana, sino que si no ha leído el Antiguo Testamento, entonces puede andar un poquito perdido, como en las nubes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no hay base. Ahora sí, también tiene años y aunque no haya leído el Antiguo Testamento, por lo menos usted ha ido atendiendo las clases, asistiendo a los sermones, o sea, prestando atención, es muy probable que usted tenga bastante entendimiento de poder comprender más del Antiguo Testamento. Es importante, claro, porque si no, ¿cómo usted va a entender la historia de la redención? ¿Cómo va a comprender usted la historia de la redención, lo que Dios está tratando de hacer y lo que Él ya ha hecho en muchos de nosotros para que podamos creer en Él? Porque no es asunto de, yo creo en Dios. El creer en Dios tiene su base, tiene sus razones. Por eso cuando alguien no cree, me dice, o desecha este conocimiento, esta información, está desechando realmente a Dios en todas sus pruebas y argumentos que tiene. Y otros no le prestan atención. Simplemente por nuestra incredulidad no le prestamos nosotros atención. Hay algunos versículos que quiero leerles antes de que entremos al punto básico y primordial de dar un resumen de todo lo que es el pacto mosaico. Ahora, estamos claros de que una cosa es el pacto mosaico y otra es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va desde Génesis, que también lo escribió Moisés. Pero cuando hablamos del pacto mosaico, hablamos específicamente que es el recordatorio de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Se la recuerda a Moisés. ¿Recuerdan eso? O sea, esta es la promesa que yo te hice a ti. Ahora, Dios lo que está haciendo es ordenando cómo esta gente que va a entrar ahora a la tierra prometida, cómo van a organizarse y a vivir. El hispano parece un nómada mental. ¿Saben la palabra nómada, no? No los voy a tratar de brutos, perdónenme. Ustedes son más inteligentes que yo, no es que los menosprecie. Pero cuando mezclamos dos adjetivos, sustantivos, nos podemos confundir. El hispano es como un gitano. No tiene una vida organizada. O sea, trata de organizarse en su trabajo, etcétera, pero somos de lo más informal. Entonces, si somos nómadas mentales, o sea, estamos simplemente en nuestra mente divagando de aquí para allá pensando qué cosa es lo mejor. Cuando Dios lo que ha tratado de hacer y lo que trata de hacer es darnos una estructura mental. Y cuando nosotros tenemos una estructura mental organizada, nos va a dar formación. Porque no hay nada más triste que andar desorganizado por la vida. Y si tú te das cuenta, todo lo que Dios trata de hacer es que tu vida sea lo mejor organizado posible. Mientras Él lidia con nuestro pecado, con nuestra maldad, que es lo que nos desorganiza a nosotros. Y por eso, aunque puede ser complicado el título del mensaje, lo que quiero también dejar en claro es que hay dos partes en la ley. El carácter universal de los 10 mandamientos se aplica a nosotros, que son los mandamientos en las tablas de piedra, dijimos. Esos no cambian, no varían. Son inalienables porque se aplican en una manera tan genérica a todo el mundo, a todo el tiempo y a todas las épocas. Y ese fue lo que Dios imprimió en tablas de piedra. Pero los estatutos, los mandamientos, como también se le llama, que hay una diferencia entre la ley y los estatutos, o mandamientos que forman todo lo que es el Pentateuco, ¿no? Fueron leyes específicas que Dios le dio a Moisés como mediador, y entonces Moisés se le impartió al pueblo para que el pueblo supiese cómo vivir en la tierra de Canaán. ¿Tú ves otra vez el orden? No es para nosotros. O sea, tú y yo solamente podemos discernir algunas cosas de esos estatutos en relación a los 10 mandamientos que nos pueden servir de guía, pero no para nuestra salvación. Por ejemplo, no es necesario que tú y yo comamos un hamburger de camello. Quizá no nos gusta porque, nos parece un poco raro. o que nos comemos en Australia un hamburger de estos que saltan, los canguros, que lo vas a encontrar. Y probablemente si estuviéramos allá, pues nos comeríamos uno. No, aquí hay algunos que han comido hamburger de cocodrilo, de lagarto, en los Mikosuki. Y uno dice, bueno, no, pero tú ves, no es una ley específica, simplemente es en nuestra mente o en nuestra cultura, porque no tiene nada que ver en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, los budistas, como judíos, como musulmanes, no comen cerdo. Y por ejemplo, una cultura tan hispana, tan gallega, en ese sentido, porque en España se come mucho cerdo. O sea, es sumamente diferente para nosotros, ¿verdad? Difícil sería que la salvación dependiera de lo que comamos o de lo que bebamos. Y Dios dice, no, ya eso no tiene nada que ver. ¿Tú ves? Pero por eso es que los mandamientos se ponen aparte, porque sí forman un total universal. ¿Es lícito para nosotros, por ejemplo, hoy en día hacernos ídolos? No. Jamás. No solo era para Israel, era que Dios estaba hablando en forma también universal. El carácter universal de esta ley se aplica a toda la gente si tan solamente lo viera, lo entendiera. ¿Verdad? Un hermano me estaba comentando de que tenía un familiar perdido y alguien le dijo que rezara a tal santo porque es el que encuentra las cosas. Y bueno, a veces es difícil decirle a la gente, nosotros no creemos en esto, ¿no? Este es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué vamos a pedirle a ciertos santos ciertas cosas? Las personas están perdidas, desorganizadas en su vida espiritual. Y los 10 mandamientos que tienen miles y miles de años nos enseñan a nosotros de que realmente no es lícito y es pecado, es perverso a los ojos de Dios hacernos ídolos. Clamar a ellos, otorgarles ciertos poderes, como hablaba el domingo anterior, animísticos. No podemos darle valor, esa es la característica de un ídolo. ¿Cómo tú puedes saber que algo es un ídolo o algo no? Cuando tú le asignas poder a algo que ha sido hecho por el hombre, sea materialmente o mentalmente, tú le asignas poder para poder resolver algún problema tuyo en cualquier estatus que tú te encuentres en tu vida mental o emocional. Y por eso el segundo mandamiento es tan explícito: no te harás imagen. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que el Señor está diciéndole, no es que no solamente lo hagan, pues no tengas dioses delante de mí, delante de mí. No es de ti, sino del Señor. Es que también en tu imagen mental y cerebral, tú tienes que ser claro en los asuntos de Dios. Y por eso quiero hacer también claro en esta introducción que hay un carácter universal en los 10 mandamientos y no así en el libro de los estatutos y mandamientos que eran específicos para vivirlos en la tierra de Canaán. Alguna gente va a decir, no, usted está equivocado, no podemos dividir la ley ceremonial y la ley de Dios. Sí, la Biblia no lo dice, que sí hay un motivo teológico. Y es que el Señor separa los 10 mandamientos. ¿Tú crees que hoy es lícito codiciar? Y siempre, cada vez que puedo, les recalco a ustedes que el 10º mandamiento es el mandamiento más violado donde quiera que tú vayas. No estoy hablando de adulterar ni de levantar falso testimonio al prójimo, sino la codicia, que lo vamos a leer dentro de un poco cómo Pablo lo utiliza. Hay gente que va a la iglesia por codicia, que quieren dar su ofrenda primerito a ver si Dios le da más. Eso es codicia. La gente, ¿por qué crees tú que juega la loto? Por codicia. Y el Señor dice, no codiciarás. El contentamiento es una ley de Dios. Ahora, no digo que usted no compre, o sea, pero usted tiene que analizar. Es igual la gente que tiene el problema de juego, y aquí cada vez nos inundan más de juego, ¿verdad? Los casinos, lo que sea. Y gente va a tener trabajo, qué bueno. Pero ¿por qué va la gente a jugar? Por la codicia. De querer tener sin trabajar. Esa es la manera como yo voy a resolver. Y hay gente que por eso se mete en el alcoholismo, se mete en juegos anónimos, en todo lo que es anónimo, pero sabemos que no es nada anónimo, porque está muy cerca de alguno de nuestros familiares y quizá aún en nosotros mismos. O la gente metiéndose, y tú ves que se meten en pornografía en el internet, por codicia, por el deseo de ver, de tener algo que no se puede tener todavía. O sea, la codicia no solamente se refiere a lo material, sino a lo moral, a todo aquello que todavía no nos toca a nosotros, no es la manera como Dios lo quiere. Y por eso es el carácter universal de esta ley, de la ley de Dios, porque no ha perdido su poder y su valor. Pero observar el sábado como observaban los cananeos o los israelitas en Canaán, no tiene. ¿Tú ves la diferencia? ¿Ves? Entre comer camello, comer llama o bisté de alpaca. Que me he comido yo un bisté de alpaca. Muy bueno. No sé si eso me cayó mal después, pero son cosas que se comen. No tienen nada que ver en relación a nuestra salvación. Entonces, el primer pasaje que queremos ver en Gálatas capítulo 3, que me faltó el domingo anterior, y después de esto oramos, Gálatas capítulo 3, para entender la diferencia. No la ley, estamos hablando universal de Dios, sino la ley ceremonial de estatutos, de reglas que existían para vivir en la tierra de Canaán. Y dijimos que esta gente se enfrentó a dos cuerpos de agua. Primero el cruce del Mar Rojo y luego el río Jordán. ¿Lo recuerdan? Una ley fue en el monte Sinaí y la otra ley, Deuteronomio, fue dada en el valle de Moab cuando la nueva generación se aprestaba a entrar en la tierra prometida. Gálatas 3:10 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ese libro de la ley no se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos, sino toda la ley de Dios. Y luego en el versículo 19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y subraya bien esto: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, y aquí se estaba refiriendo, porque la primera tabla de la ley fueron dadas por el dedo de Dios, pero las otras tablas fueron dadas, de acuerdo a la tradición judaica, por ángeles y fueron entregadas a Moisés. Eso fue lo que Moisés le enseñó al pueblo después que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Horeb y él descendió con los mandamientos y estatutos. Por lo tanto, Pablo está hablándonos a nosotros de que la ley fue añadida, ¿no?, para y a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque se estaba obligando a los gentiles a circuncidarse. Gálatas y Hebreo son epístolas o libros en el Nuevo Testamento sumamente interesantes para que nosotros podamos entender por qué el gentil no está obligado a los ritos del judaísmo. Y ojo, con tantas iglesias mesiánicas que quieren volver a ritos judaicos, no es necesario para nosotros los gentiles guardar ningún rito ni ceremonia judaica. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por estar aquí en tu casa. Gracias te damos por la ley en referencia al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, porque ella nos ilustra, nos enseña lo que tú has querido hacer en Cristo. Gracias porque Él es la simiente que ha cumplido la ley a cabalidad y a perfección para y por nosotros. Y por eso es que ahora te amamos. Nuestra ley está en la mente, nuestra ley está escrita en los corazones. Y por eso nos das el deseo de ser fieles a ti y de vivir para ti. Obra, por lo tanto, aquí en esta mañana en aquellos que aún no te conocen. Haz que esa ley brille, resalte en sus corazones, en que queremos hacer lo que es tu voluntad. No queremos que tú nos reveles tu voluntad en sueños o en visión vana, como cantamos, sino que tu espíritu nos guíe a esa tierra de plenitud. Nos guía a hacer lo que es tu voluntad, porque allí está nuestro gozo, nuestro deleite, nuestro bien. Y en el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición para esta iglesia. Amén. Muy bien, también tenemos algunos otros pasajes en Hebreos, pero volviendo a nuestro tema en Gálatas, Pablo pone bien en claro que la ley era hasta que viniese la promesa mesiánica. Y la promesa mesiánica, ¿quién es? Jesucristo. Una vez venido, no hay nada de todo lo del Antiguo Testamento que falte por cumplirse. Cristo Jesús cumple aquella esperanza y aquel bendito pacto que el Señor hizo. Ahora, en Hebreos capítulo 8, les voy a leer, no tienen que buscarlo, pero para ustedes que quieren tomar notas, nos dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esto que está hablando ahora en Hebreos capítulo 8 se refiere que hay un mejor mediador. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? Moisés. Moisés era el mediador del antiguo pacto. ¿Estamos claros? El mediador del nuevo pacto, ¿quién es? Jesucristo, es el único. Ahora, por eso dice, está establecido sobre mejores promesas, por cuanto tenemos un mejor pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y en este pasaje lo que quiero decirle a ustedes es que la Biblia misma en el Nuevo Testamento dice que el primer pacto era un pacto con defecto. ¿Se ha dado cuenta usted que las cosas que usted compra tienen garantías y vienen con defecto? Bueno, el defecto en el Antiguo Testamento es que no era completo. Y el defecto no estaba en sí en la ley, por el carácter universal de esta ley de Dios, sino en nosotros, que no podíamos cumplirla. Pero se da lugar al nuevo pacto. Por eso dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y por qué ha desaparecido? Porque Cristo es su mejor mediador. Cristo es la simiente de Abraham. Así que la idea es que el pacto mosaico fue diseñado con este defecto para dar paso al nuevo pacto, es decir, al pacto que trajo nuestro Señor Jesucristo. Hay un ejemplo, y Pablo es nuestro aclarador, clarificador de esto. Cuando usted lo lee en 2 Corintios capítulo 3, anótelo porque no tenemos tiempo de leerlo, 2 Corintios capítulo 3, donde Pablo dice y explica que cuando Moisés baja de los 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con las tablas, ¿qué pasó con su rostro? Muy bien, su rostro estaba resplandeciente. Y la gente tuvo temor. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso un velo sobre su rostro. Y Pablo interpreta aquello, que dice, eso era para que entendiese que la gente no pusiese su esperanza en algo que iba a desaparecer, que no podía seguir. Ahora, Miguel Ángel hace una fabulosa obra de arte, Moisés, y lo pone con la barba y los pelos así, se han visto por lo menos en foto la estatua que él hace de Moisés, porque también en el hebreo es como cuernos que son resplandecientes, ¿verdad?, que salen sobre la mirada de Moisés, sobre el rostro de Moisés. Así que él pone un velo, y Pablo identifica en 2 Corintios esto, 3, diciéndonos, esto era porque era algo temporal. Era para que el pueblo no fijara su rostro y pensara que eso era algo eterno, perpetuo. Ahora, no quiero que se confunda, porque cuando usted lee el Antiguo Testamento dice pacto perpetuo, por pacto perpetuo, pacto perpetuo. Y le quiero recordar que el pacto, el antiguo pacto, era condicional. ¿Recuerdan cuál era la condición? Si oyereis mi voz, si obedeciereis mis estatutos, mis mandamientos dentro de la tierra. Y lo interesante es que estas cosas que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, las corroboramos en la historia, porque Dios los sacó de la tierra cuando ellos no obedecieron. La tierra estaba ligada a esos estatutos y mandamientos en cuanto a la obediencia. Cuando ellos no obedecieron, la tierra no producía los frutos. El cielo cerraba la lluvia. Por eso tenemos la deportación babilónica. Tenemos un remanente fiel que apenas permanece hasta el nacimiento de Jesús. En el año 70 se acaba eso porque ya no es más necesario la relación de la tierra en cuanto a los mandamientos para nuestra salvación. Tú y yo vivimos en Tierra Santa. Somos Tierra Santa. ¿Capiche? ¿Entendemos? ¿Comprendemos? ¿Me he dejado comprender? No se asusten de los truenos. Son truenos y centollas. O centellas. Muy bien. Entonces, aquí claramente se nos da a entender entonces a nosotros que eso iba a caducar, iba a desaparecer. Dios le ordenó a Moisés que se pusiera este velo, porque simplemente la ley era una nana. ¿Sabe lo que es una nana? Alguien que cuida, abuelos, que nos toca ser nana. A veces, estoy vivo de milagro, parece que estoy entero. Pero agotado, ¿verdad? Pero vale la pena, o sea, de ver otra vez, la vida continúa aquí, de ver al tío hacer su función y a la tía también. O sea, todo el mundo en la familia se involucra. Hay que guiar, y la ley era así, era una guía. ¿Tú quieres saber cómo conocer a Dios? Fíjate su guía, los 10 mandamientos. Y mira tu incapacidad de poder cumplirlo en algo tan fácil como honra a tu padre y a tu madre. Sobre todo para aquellos que están jóvenes y están en sus casas todavía. Demuestra la maldad de nuestro corazón, porque siempre queremos desobedecer. Queremos salirnos con la nuestra. Y Dios, el Señor, nos dice, mira, esto es de carácter universal, porque ahí nos demuestra. Es una guía, pero no nos puede salvar. Era algo imperfecto, algo con defecto, hasta que viniese la simiente. Si pues, nos dice, continúa diciendo Hebreos en cuanto a esto, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, y estoy leyendo ahora en Hebreos 7:11. Anótenlo, por favor, porque no voy a tomar el tiempo de que ustedes lo busquen. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ojo aquí. O sea, si hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Ahora, mi pregunta para ustedes que han leído la Biblia, ¿qué sacerdocio fue primero? ¿El sacerdocio arónico, levítico? ¿El de los rabís que usted oye por ahí? ¿De la sinagoga? ¿O el sacerdocio de Melquisedec? Mire bien cómo va a contestar. ¿Cuál es primero? El de Melquisedec, ¿cómo saben? Porque en Génesis aparece el sacerdocio de Melquisedec, lo han oído en mensajes anteriores. Johnny yo creo que habló y les predicó en cuanto a eso. Melquisedec es primero, o sea que está diciendo, aunque no fue el orden establecido, no es que siguió ese sacerdocio porque solamente iba a haber un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, esto es Cristo. Hebreo está diciendo claramente que ese sacerdocio iba a pasar. Si ese sacerdocio con esa ley pasaría, entonces es necesario que haya un nuevo sumo sacerdote con su sacerdocio, el cual es Cristo. Así que la presencia de, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era la presencia del tabernáculo, Dios en el tabernáculo en el desierto, o en el templo que construyó Salomón. ¿Me va siguiendo? La Chequina Gloria. O sea, la gloria de Dios se presenta y se manifiesta en el tabernáculo que construye Moisés, que son los estatutos y la ley, que nosotros no tenemos que ver eso. Si usted quiere ir a Tierra Santa, vaya aquí a Orlando, a Holy Land, ¿verdad? Y mírelo, porque uno puede aprender ahí lo que era el tabernáculo. Era la presencia de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y luego Salomón hizo y construyó un templo aún más grande. Pero cuando eso se acaba y se termina por la venida de Cristo a la tierra, recuerden, el templo es destruido. ¿Se acuerdan el pasaje que leí en Hebreos capítulo 9? Vamos a ir ahí, abra su Biblia si quieren, Hebreos capítulo 9. Y el escritor está hablándonos de lo mismo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. ¿Cuál era ese santuario terrenal? El tabernáculo en el desierto, una vez que poseyeron la tierra, y que David dice, el Señor mora en tiendas, o sea que pasaron varios siglos antes de que se construyera el templo de Salomón, por lo menos 1000 años, ¿ya? Porque de la conquista a Salomón se considera como 1000 años, 800 años, a que Salomón construye el hermoso templo que él construyó. No fue David. Y cuando el Señor construye ese templo, también muestra su presencia. Así que cuando estaba hablando de este santuario terrenal, se refería a eso, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y entonces elabora, dice, estas eran cosas reales de la presencia de Dios. Pero hoy día ni tú ni yo necesitamos un tabernáculo. No necesitamos un altar del holocausto, ni un lavacro, ni una mesa con los panes de la proposición. Todas estas cosas en el cumplimiento es Cristo, pero para que tú y yo lo entendamos, Cristo no viene así de la nada, no cae de la tierra. Por lo tanto, yo sé que, por ejemplo, para ti que tienes interés, tú que eres una persona creyente, tú te gozas de la realidad de la vida cristiana. Cuando tú dices que Jesucristo es el pan de vida, ¿a qué hacía referencia? A los panes de la mesa de la proposición. Los judíos lo entendieron muy bien, y tú también si leemos la Biblia. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿a qué hacía referencia? Sino al candelabro. Cuando el Señor les enseña a orar, y Él ora en su oración su sumo sacerdotal en Juan 17, Él es el altar de incienso. Pero al comienzo Él es el altar del holocausto, el cordero, que ofrece su vida. Solo que en Cristo hay dos cosas importantes. Él es tanto el sacerdote que ofrece el sacrificio, como el sacrificio que ofrece el sacerdote. Por eso hay un solo mediador. Hay un solo Salvador que se complementa muy bien en la persona y en la obra de Cristo. ¿Ustedes no me oyen mencionar una y otra vez la persona y la obra de Cristo? La persona de Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es que Él era sin mancha, sin pecado. Y la obra de Cristo es que Él se ofrece en el altar de holocausto y sacrificio. Y por eso Pablo nos dice, tú y yo no tenemos necesidad ahora de ofrecer sacrificios así. Dice, preséntate tú mismo como un sacrificio vivo ante el altar de Dios. Y qué bendición que Dios nos recibe a nosotros por la vida del Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho. Y por eso habla del velo, habla del lugar del incenciario, habla de la tabla del pacto, del propiciatorio, los querubines de gloria. Y los sacerdotes ofrecían este sacrificio y entraban una vez en el año con sangre ajena, el día de la expiación, el Yom Kippur, si tú quieres tenerlo ahora en el tiempo presente, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por eso cuando Cristo clama en la cruz consumado es, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasga. Ese velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué nos dice ahora el escritor de Hebreo? Acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Y por eso para ti y para mí debe enfermarnos cuando la gente, enfermarnos, pero malamente, aún hasta con un coraje y una ira santa, cuando la gente te dice que tú necesitas otro santo, otro mediador, otra forma de llegar a Dios, cuando la obra de Dios ha sido que Él ha abierto el velo para que tú y yo podamos entrar a la misma presencia de Dios. Es verdad que debemos orar y apoyarnos los unos con los otros, pero Dios oye tu oración tanto como la mía, si vamos en el nombre de Cristo. ¿Amén? No hay ningún tipo de privilegio. Yo creo que hay un error hoy en día cuando otorgamos a gente dones y favores que no lo tienen, porque el velo ya se ha rasgado. Tú eres un hijo de Dios, una sacerdotisa y un sacerdote de Dios. Tú eres un rey y una reina. ¿Por qué nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? Y por eso dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, el versículo 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Tu religión jamás te puede liberar, salvar o perdonar. Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. ¿A qué se estaba refiriendo? Al templo de Dios en los cielos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién es el que te puede otorgar eterna redención sino solo Cristo? Y el pueblo de Dios se alegra, se regocija en este Cristo y en esta salvación que Él ha hecho para nosotros. Y por supuesto, vamos a hablar del pacto mesiánico posteriormente, vamos a hablar del pacto davídico tan pronto terminemos esto. Pero el pacto mesiánico es como Cristo es sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque él es rey. Por lo tanto, es de la tribu de Judá. Pero como rey de la tribu de Judá no podía ser sacerdote, porque el sacerdote es de la tribu de Leví. Tú no puedes nacer en dos familias. No puedes nacer de dos mamás o mamáes. No. De dos mamás no puedes nacer. No puedes tener dos padres. Y lo mismo acontece con el Señor Jesucristo. Él está hablándonos a nosotros de que Él es ahora el mediador de este nuevo pacto y que Él es rey porque nació de la tribu de Judá, pero también la presencia de Dios no está en un santuario, no está en un templo. La presencia de Dios está ahora en nosotros, en todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Amén? Terminado este primer punto, larguísimo, vamos al segundo y último punto en hacer un resumen general de todo lo que este pacto mosaico es. Me voy a demorar más bien en las aplicaciones generales, ¿no?, de este pacto mosaico, y rápidamente voy a ir por la primera parte que ustedes ya conocen. Número uno, Dios le dice a Moisés que este es el recordatorio del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Amén? O sea, el pacto mosaico es una extensión, una rama del pacto que Dios hace con Abraham en cuanto a la simiente. ¿Amén? Si no, me pregunta después, pero me tiene que pagar el almuerzo. Así que el pacto mosaico se estaba cumpliendo en el pacto abrahámico, en el hecho de que Dios le iba a dar esa tierra a la descendencia de Abraham hasta que viniese la simiente más importante, principal, que era el Cristo. En segundo lugar, tenemos el éxodo de Egipto. El segundo fundamento era la gran obra de Dios para redimir al pueblo de la esclavitud en Egipto y hacerlos cruzar. Dos cuerpos de agua, el Mar Rojo, ¿y qué más? Y el río Jordán, para entregarles como herencia, en tercer lugar, la tierra de Canaán. Porque esta es la confusión muy grande, por eso la gente hoy en día todavía tiene confusión en cuanto a la tierra de Canaán y un Israel que vuelve otra vez ahí, que construye un nuevo templo. No entienden que ese pacto mosaico tiene que desaparecer y que la tierra estaba ligada a la obediencia de los estatutos y mandamientos que correspondían a la segunda parte de la ley, no a la parte general de la ley de los 10 mandamientos. ¿Quiénes fueron los receptores o participantes de este pacto mosaico? El receptor, los participantes de este pacto mosaico fue el Israel hebreo, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac y los descendientes de Jacob, que fueron sus hijos, no, los hijos de Jacob, la generación original que salió en el desierto, y luego la segunda generación que en el valle de Moab reciben otra vez el Deuteronomio, la segunda ley, y son introducidos a la tierra de Canaán. Las promesas de este pacto, uno es, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La condición era que ellos fueran obedientes, que guarden tanto la ley moral que está en las tablas, los 10 mandamientos, y mientras estén en la tierra, que obedezcan el libro, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuál sería el castigo, las sanciones? Entonces, si no iban a andar ellos en obediencia, si lo rechazaban como a Dios, si violaban las leyes, ¿cuál fue la primera ley que ellos violaron en relación a la tierra? Fueron una y otra vez a otros dioses. O sea, esas cosas que usted puede corroborar, el mayor problema de Israel, ¿no?, que hoy en día, según ellos, se han liberado de la idolatría en ese aspecto religiosa, pero lo tienen en la mente, es que ellos fueron idólatras, hicieron igual que las otras naciones, en cosas abominables delante del Señor. Entonces, esos juicios cayeron sobre ellos en las maldiciones de Deuteronomio 28 y 29 que se pronunciaron en el monte Ebal y el monte Gerizim. En el monte Ebal se leyeron las maldiciones y en el monte Gerizim se leyeron las bendiciones. ¿Cuál fue la señal del pacto mosaico? El Sabbat, el Shabbat o el sábado judío. ¿Me dejó comprender? Esa fue la señal. ¿Cuál fue la señal para Abraham? La circuncisión. Muy bien. ¿Nosotros los creyentes dónde estamos circuncidados? En el corazón. Muy bien. Así que el sábado judío fue la señal del pacto que el Señor hizo. La ratificación de este pacto se da en el valle de Moab cuando ellos entran a poseer la tierra de Canaán. Por eso dije el domingo anterior de que era muy importante entender por qué el libro, cuando digo el libro, o sea, los mandamientos, el Pentateuco, no los 10 mandamientos, estamos claros en eso. Es algo general, universal. Era importante que lo tuvieran antes de entrar a la tierra, porque ese era el canon, era la teocracia, que voy a hablar en unos momentos. El compañerismo de ese pacto mosaico estaba centrado en el tabernáculo. O sea, se lo estoy haciendo más fácil, simple, sencillo, como hablamos en la escuela dominical. ¿Amén? Era el sacerdocio y el templo judío. Dios venía, ellos tenían su comunión, tenían su liturgia, todas las cosas que tenían ellos que hacer para tener compañerismo y comunión unos con otros y con Dios, estaba relacionado al templo judío, al tabernáculo en el desierto. ¿Cuál fue el cumplimiento? Cuando los hijos de Israel anduvieron en obediencia, tuvieron la bendición de Dios y de la tierra. Salomón es un claro ejemplo, fue la cúspide, fue el clímax, fue la época de oro. Ellos realmente poseyeron todo lo que Dios dijo en cuanto a la tierra, pero nunca más lo volvieron a hacer. El resultado, Dios trajo un remanente fiel a la tierra para prometerle un Mesías, lo que leímos bajo el nuevo pacto, que Dios promete un pacto en cuanto a las leyes estarían en nuestra mente y en nuestro corazón. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, se cumple el mandamiento, un nuevo pacto. No estamos hablando de la última cena todavía, es que el Señor dijo bien claramente el reino de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 43, porque Jesucristo vino a predicar el reino, y la gente piensa que el reino es algo del futuro. No, tú y yo somos ahora siervos del reino. ¿Me van siguiendo? He ido muy rápido. ¿Amén? Muy bien. Si ustedes me dicen amén y dicen que sí, me están siguiendo, un día de esto le voy yo a invitar al almuerzo. ¿Amén? Pastor, usted cocina muy mal. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? 42. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién se lo dice eso? El Señor. Al Israel hebreo. A los judíos de aquella época. ¿Y será dado a qué? A gente que produzca los frutos de él. ¿Y ve la palabra gente? Ahora, hablemos nosotros como hispanos. Me encanta hablarle a ustedes como hispanos, porque por eso estoy hablando en español o castellano. Tú dices, mira, ese es gente. ¿No ha oído? Pero en realidad, cuando nos referimos a la gente en general, uno abomina la manera como mucha gente vive. ¿Pero qué queremos decir con gente o gentes? En el griego, Mateo está empleando a etno, o sea, a etnia. Y lo que quiere decir esto es etnos, etnia. Y aunque nosotros aquí nos llamemos todos hispanos, hay diferentes etnias. Aunque pongamos, ¿verdad?, en el censo, en nuestro income tax, o donde quiera que nos piden, nuestra etnia es ser hispano. No es la raza. No es la raza. No es el color. ¿Me dejo comprender? Es que sí, en verdad somos gentiles en ese aspecto. Somos naciones. Y fíjate que lo que escribe Mateo aquí está diciéndole, va a ser quitado de ustedes, los hebreos, los judíos, para ser dado ¿a quién? A los gentiles. A otra gente que produzca los frutos de él. Porque Israel bajo el pacto mosaico, el Israel hebreo fracasó. Por eso este versículo es tan importante cuando hablamos del pacto mosaico. Porque el Señor, ¿a quién le ha dado ahora la responsabilidad? Muy bien, amén. A nosotros. ¿Tú viste la figurita que hicimos? Porque ese es nuestro deber, hablarle a otras personas del reino de Dios. Lo que queremos es que sean del reino de Dios. Yo no quiero que a ti te vaya bien. Oh, bueno, no es que te deseo que tengas una enfermedad, que no es que no tengas artritis, que no te baje o te suba la presión o el colesterol. No es que te vaya a ti mal económicamente. Pero lo que yo realmente y lo que la iglesia quiere es que tú seas del reino de Dios. Amén. Que tú seas de este Israel espiritual. Porque ¿de qué vale que nosotros podamos ganar todo el mundo y perdamos nuestra alma? ¿De qué vale que tú puedas ganar y conquistar el mundo, el cielo, la tierra, y que puedas tener mucho dinero por allí, gastarlo, invertirlo en lo que te dé la gana, cuando al final no serás del reino, serás echado afuera, a las tinieblas de afuera? Y esa es nuestra preocupación, esa es nuestra oración en relación a nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestras generaciones, es que ellos sean del reino de Dios. Y esa es tu responsabilidad, como dijo bien nuestra hermana Teresa, ese es nuestro deber. ¡Oh, entren en el reino de Dios! ¡Fuérzalos a entrar! Porque sabemos que no hay otra vida que valga la pena que ser del reino de Dios. Y por eso cruzamos el río del bautismo. Amén. Por eso, aunque haya sufrimiento, haya dolor y haya amenazas, queremos seguir hasta el final, porque esto es lo que el Señor demanda de nosotros. En realidad, esto lleva al final del Antiguo Testamento y nos conduce a la esperanza del Nuevo Testamento. Pero en los minutos que todavía me quedan, y ese es otro punto, ya me olvidé cuál era, cuarto, quinto. ¿Alguien está tomando nota? En cuanto entonces, ¿de qué sirve el pacto mosaico? Porque entonces uno diría, ah, bueno, no sirve para nada. No, 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 no. Porque otra vez hablamos del carácter universal de la ley de Dios. Déjeme hacer hincapié, recalcar en cuanto a esto. Mostrémosle la ley de Dios a las personas cuando dicen, yo soy muy bueno. ¿No hay bueno ni aún? Uno. Porque cuando miramos los 10 mandamientos, no hay nadie aquí que en alguna otra manera no viole alguno de esos mandamientos. Y por eso necesitamos una ley mejor en nuestros corazones. Y eso es lo que Cristo vino a cumplir. Por lo tanto, ahora somos gobernados por una ley de la gracia. Tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Somos un pueblo especial de Dios. Así que la ley de Dios, tanto en las tablas como en la ley, establece, regula, ¿no?, al pueblo especial de Dios. Porque tú y yo no somos un pueblo sin ley. Tú y yo, si conocemos, revélame, oh Dios, tu voluntad, el Nuevo Testamento, sabemos cómo conducirnos en la vida. Imagínese que andemos con la vida loca. Dios nos libre, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, el antiguo pacto nos enseña a nosotros como creyentes, aunque somos gentiles, salvados, somos el Israel espiritual de Dios, nos enseña, nos regula cómo debemos vivir ante los ojos de Dios. También, ¿cómo establece Dios un gobierno teocrático? No hay ningún país que pueda regular y decir, ah, este es un gobierno de Dios. Ni aún en Israel existe eso. Pero tú ves, ese Israel algún día, cuando tú y yo hablamos de ser gobernados por Dios, en realidad tú y yo vivimos bajo la teocracia de Dios. No es algo demócrata, no es algo republicano, no es una dictadura. Es que nuestro rey es Jesús. ¿Tú por qué crees que los creyentes eran quemados, martirizados, comidos por los leones en un comienzo? Porque ellos querían que la gente reconociera que su rey era César. Y fueron los cristianos que dijeron, no, tú eres mi emperador, mi rey es Jesús. Era tan fácil decir, bueno, tú eres un rey, está bien, tú eres mi rey. Cuando tú ves un matrimonio así en monarquía, como lo que aconteció hace unas semanas atrás, que yo también usé de ejemplo y de ilustración, es un ejemplo de lo que va a ser nuestra unión con Cristo. Porque el Señor lo que está hablando es de un reinado. Nosotros estamos acostumbrados a democracia, aunque sean democracias malas. No vinimos de monarquía. Eso, gracias a Dios, pasó siglos atrás. Son un pálido reflejo de lo que el Señor quería hacer. Él es mi rey. Nos revela, en otra característica, las funciones de este pacto mosaico, es que nos revela lo que hay en nuestro corazón. Rápidamente, Romanos 7:7, todavía hay algunos minutos, Romanos 7:7, y otra vez admira a Pablo en ese aspecto, y ojalá que cada vez que lo leas comprendas más de lo que el apóstol Pablo quería decirnos a nosotros en cuanto a la ley. ¿Qué diremos? Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es mala, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que... Y aquí no se está refiriendo a estatutos y mandamientos de la tierra. ¿A qué mandamiento se está refiriendo el apóstol Pablo? Al décimo mandamiento. Gracias. tan atentos. Porque la ley que dice en el décimo mandamiento, no codiciarás. Así que yo no conociera nada de estas cosas sino por la ley. O sea, la ley fue introducida para mostrar lo malo que hay en mí, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el apóstol Juan nos va a decir en su primera carta que el pecado es la transgresión de la ley, es decir, de la ley de Dios. O sea, ¿cómo puede Dios acusarnos de ser pecadores si no hay una ley para ser transgredida? Pero Cristo Jesús vino para redimirnos de la maldición de la ley. Así que todo esto, lo que tenía que ver con la ley, era para mostrarnos que tú y yo somos pecadores, merecedores del infierno, para darnos cuenta que no hay manera que nos podamos salvar por nosotros mismos. ¿Ok? Etnos, gentiles, recálquense siempre, no hay manera de salvarnos a nosotros mismos. Porque siempre tenemos la polillita, el comején de que no soy tan malo, Dios me va a aceptar. Ahí está la ley. La ley refleja como en un espejo lo que nosotros somos y lo que hacemos, y que por lo tanto no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así que tenemos necesidad de un redentor, de un mediador, y ese es Jesús. El antiguo pacto, el pacto mosaico, Moisés dijo: Dios os levantará otro profeta como yo, a él oiréis. Deuteronomio 18. ¿Y quién es el último de los profetas? Cristo Jesús. Él fue el que dijo: Moisés escribió de mí. Por lo tanto, si ustedes oyen la voz de Moisés, oirán también mi voz. Y Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. También nos va a suministrar. El antiguo pacto es una cantera rica de ilustraciones cómo Dios nos salva. Fíjense, ya que estamos en el Romano, avance un poquito más a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1, les voy a leer en adelante. Ya no tengo un versículo antes, sino sería el 9, ¿no? 10:1, 1 Corintios 10. Voy a ir despacio y haciéndole algunas preguntas, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. ¿A qué se refería? Al mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál fue ese alimento? Maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca según Pablo? Cristo. O sea que el Antiguo Testamento es una cantera de ver la provisión de Dios para nuestra salvación. Y dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Por su pecado, por su desobediencia. Dice el versículo 6, es el que todavía no debe hacer que salga, ¿cómo se dice? ¿Piel de gallina o piel de gallo? Para algunos, no se vayan a enojar. Piel de gallo, de gallina. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como... ¿Qué problema tenemos ahí, no? Porque nadie hace caso. Dice: acontecieron como ejemplo y están escritas para el vecino. ¿Para amonestarnos a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Usted sabe, uno ve su generación, yo lo veo en mi nieto, lo he visto en mis hijos. Y me comparo con mis padres que me criaron a mí. Y siempre le he dicho a ustedes que en una u otra manera nuestras generaciones, en un sentido, son mejores que las anteriores. Es así, es ley de la vida. Se espera. ¿Amén? A menos que su hijo sea un secuestrador, sea todo lo contrario de lo que a lo mejor usted... Yo estoy asumiendo que usted viene aquí porque es buena gente. ¿Amén? Bueno, pero es así, ¿o no? O sea, usted tiene una mejor vida de la que tuvieron sus padres en un sentido. Yo estaba ahí reunido con la familia y hay algunas cosas que siempre se me pasan por alto. Y no es que quiera hablar mal de mi padre, pero él tuvo una vida desorganizada, él no tuvo ejemplo. No tuvo alguien que lo pudiera guiar. Porque mi abuela, siendo de una ascendencia medio indígena, era chiquitita. Mi hija Keren se parece mucho a mi abuelita Juanita, quizá alguno de ustedes ni conocía, Escobedo es su apellido, y era una mujer muy fuerte de carácter. Entonces, cuando mi abuelo Juan Braiguaite era tan tremendo, ustedes entienden lo que es tremendo, la viejita, bueno, en ese entonces ya tenían 6 hijos, ella agarró a sus 2 hijos menores, dejó a mi abuelo plantado en Huacho y se fue a Lima. Y no fue fácil para mi tía Norma ni para mi papá vivir sin alguien. Mi abuelo tenía muchas posibilidades. Mi papá lo que me cuenta es, dentro de esas cosas, dice, bueno, yo creo que él trató de secuestrarme alguna vez y llevarme, pero esta viejita serrana no quería recibir nada del abuelo Juan. Y yo sé que mi padre pasó ciertas privaciones, y mi tía Norma me lo cuenta, y trabajo, cuando no tenía por qué. Pero algo que sí recuerdo bueno de mi padre es que él siempre leía la Biblia. Él nunca negó a Dios ni se quejó de Dios. Y fue algo que yo aprendí. Y por supuesto, la manera como yo he criado a mis hijos ha sido del cielo a la tierra, como él crió a sus hijos. ¿Me dejo comprender? O sea, ¿por qué? Porque hay un apoyo, hay una guía, hay un ejemplo. Aunque tú no tengas a nadie cercano y dices, bueno, nadie me guió, nadie me... ¿Cómo quieres tú que tus hijos te recuerden a ti como padre? Hablo a ustedes que son padre o madre. Porque ellos van a seguir en una manera lo mismo. No hay manera de cortar por allí, a menos que tú seas creyente y el Evangelio te cambie y te transforme. Y dice Pablo a nosotros, nos dice, estos padres, nuestros padres espirituales, aquellos a quienes Dios le habló y quedaron, perecieron en el desierto, es una muestra clara para nosotros de decir, mira, no hagamos estas cosas porque mira lo que Dios hizo con ellos y cómo también los bendijo cuando obedecieron su mandamiento. Y uno dice, bueno, jóvenes, niños, muchachos, vivan la vida para Dios porque eso es lo que vale la pena. Nuestros hijos siempre deben contar con nosotros, con nuestro apoyo espiritual y económico, porque son los padres que proveen para los hijos, no los hijos para los padres. Amén. Uno los guía, uno les trata de dar todo lo posible, pero lo que más uno quiere para ellos en cuanto a la vida, que les sea algo más fácil, no más difícil. Para eso tú te has trabajado, te has roto los lomos en una u otra manera. Y por eso digo que nosotros, en una manera, y nuestros hijos tienen una vida mejor, una vida más fácil. Decimos, es otra generación, otros tiempos. Uno lo puede ver en su nieto, tú lo puedes ver en tus nietos. Ellos están jugando con cosas electrónicas que tú en tu vida soñabas, ¿verdad? Allí le pusieron todos los zapatitos regalados, comprados a mi nieto. Yo conté 7 y le tomé una foto, 7, mira para allá. A lo mejor uno tenía uno para los domingos a la justa. Son otros tiempos. ¿Tú no me has oído decirle una y otra vez que vivimos en el mejor de los tiempos? Porque realmente lo vives. En cuanto a la vida cristiana, en cuanto a conocer a Dios, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas lecciones morales y espirituales están diseñadas para nuestro beneficio, para que fuese para nosotros más fácil, para que te sea más fácil para ti lo que fue más difícil para ellos. Así que no me digas hoy en día que es más difícil vivir la vida cristiana. Hoy día es mucho más fácil. Pero ¿cuánto tiempo podemos? Todavía no tenían una Biblia, tú y yo tenemos una Biblia. Pero a lo mejor el plasma nos quita el tiempo. Y tú sabes que yo estoy hablando de algunos cambios y modificaciones que queremos hacer. Dentro de alguno de los cambios que voy a hacer es que ya no voy a traer una carpeta, voy a traer un tablet. Y estoy probando, haciendo algunos cambios, a ver, ¿no? Para probar. Y me fascinó el otro día a las 5 de la mañana, a ver, la lectura. y la ley, porque bajé, está en los teléfonos, lo pueden tener. La hermana, creo, Susana, tiene el mismo que yo tengo en cuanto a la Biblia para su teléfono. En inglés es Simple Bible, ¿verdad? Biblia simple, algo así. Y me di cuenta que en el Nuevo Testamento tenía un parlantito. Y dice, bueno, ¿qué facilidad hay hoy en día? O sea, es de noche, no quiero perturbar, a las 5 de la mañana repasando, estudiando, porque no había otra forma, con un nieto, imagínense, y los hijos alrededor, saltando y brincando. Imposible, ¿verdad? O sea, a las 5 de la mañana no había que prender ninguna luz, allí tenía. Ahí dice, vamos a apretar esto. ¿Para qué estas cosas me comenzó a hablar? Milagro. O sea, yo no pienso, el nuevo pacto y el Nuevo Testamento, las cosas de Dios hoy en día, las cosas que hay, deben ser para que nuestra vida sea más fácil. Pero cuando digo más fácil, no es para que sea vaga u ociosa, sino que no hay excusa o pretexto para no ser diligentes en las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Y por eso es que el antiguo pacto es tan importante, sobre todo en este aspecto de proveernos un ejemplo para nosotros. Amén. Para que nosotros no hagamos estas cosas, sino que podamos mirar al Señor, podamos mirar a Cristo, quien Él en verdad guardó los mandamientos por nosotros, y que en verdad ahora en el tiempo presente todavía debo mortificar la carne, pero ya tengo el poder, el Espíritu, el Consolador mora en mí para yo poder guardar esta ley de Dios, que se revela. Por eso tú y yo somos hombres y mujeres todavía, ¿verdad? Las intenciones y los deseos de la carne están allí, pero miramos a Cristo, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Estas cosas están para amonestarnos, que el juicio cae sobre aquellos que son desobedientes o que pecan deliberadamente contra Dios. No seamos duros de cerviz como lo fue este pueblo, y seamos responsables como el Señor nos ha dado este reino ahora a nosotros, para que podamos compartirlo con otros. Oremos. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor, que nos instruye y nos enseña. Mira aquí aquellos que todavía no son tuyos, para que anden en el camino de la obediencia, de la diligencia. Tal vez tú estás exhortando también a algunos que quieren descarriarse, que están flojeando en la vida cristiana, que miren este pacto con pavor y temor, porque tú eres un Dios que no puede ser burlado. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, tú que nos has dado tu bendición, la salvación tan preciosa en Cristo Jesús. Ayúdanos a temer y a guardar tu nombre, oh Padre, a que esta iglesia pueda crecer tanto en número como también en madurez espiritual, y que todos podamos ser aquí siervos, líderes siervos, dispuestos a servir a otros. Bendice a aquellos que están lejos de nosotros por motivos de trabajo, de salud. También derrama tu bendición sobre ellos. Cuídalos. En el amado y tierno nombre de Jesús oramos, Padre. Y oramos que tú puedas terminar esta meditación y este mensaje de la manera como Dios te haya hablado y dirigido por su Santo Espíritu.